Bienvenidos familia, gracias por llegar al estudio. Dios los bendiga. Oré por ustedes a las 5 de la mañana, o me acordé de ustedes y les di una bendición porque me estaban dando una bendición a mí. 5 de la mañana acá en California. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por mandarnos la respuesta de todos nuestros problemas. Alabar a Jesucristo es la respuesta. No hay otra, perdón, no hay otra posibilidad, respuesta que le podemos dar a nuestros problemas, situaciones que se cambian, por dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo exactamente como están y dejarlos a ellos que trabajen, soltar las cosas de nuestras manos porque ellos nos aman, nos quieren. Y si estamos yendo al rumbo donde no debemos estar, va a haber problemas. Y eso es una indicación de que vamos a empezar a alabarlo para que nos guíe al verdadero camino, donde hay paz, tranquilidad, salud y enorme de trabajo. Dice la palabra de Dios que hay que trabajar por la palabra antes de trabajar por el pan. Yo creo que es Juan 6, 23, 28, por ahí. Juan 6, 26 dice, Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Comparte de sus milagros y todos los milagros que está haciendo. Y luego la gente necia preguntó otra vez, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí que soy a quien Él envió. En otras palabras, el Mesías. Entonces le preguntaron otra vez, ¿qué nuevo milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Ahí están los necios, después de haber comido del pan. ¿No? Jesús le acaba de decir, comieron del milagroso pan. Y lo dicen, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según la Biblia. El maná es el pan del cielo. Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme y cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y crean en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Amén. 41. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Jesús le respondió, dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir, para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos. Por eso, todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios mi Padre me envió y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que crean en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. Otra vez, por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Los judíos comieron, empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban, ¿cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Jesús le dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Amén. Ok, acuérdense de que el Padre para mí, cuando el Padre me empezó a jalar las riendas del corazón, entendí de que el Padre quería que yo aceptara a Jesús en la cruz, el sacrificio que hizo Jesús, y que miraba y diga, sí, neta Dios, soy pecador, acepto la cruz, entra Jesús a mi corazón, te acepto como mi Salvador, dame esa vida que necesito. Y pum, así pasó, entró Jesús, yo me había arrepentido de la vida que andaba viviendo, pisteando, viviendo como loco, y por medio de oraciones, en el grupo de 12 pasos, ahí es donde yo podía ponerle atención a la cruz y aceptar la cruz. Y después de eso, me dio una sed para revisar la literatura. Y eso fue más de 42, 43 años. Y hasta la fecha, tengo más libros de posibilidad yo pueda leer en mi vida. Y me encantan, me encanta. Podía ser bueno en mecánicas, aire acondicionado, en muchas partes, médico o lo que sea, ¿verdad? Chofer, pero decidí de ser bueno en buscar a Dios en las Escrituras. Y lo he encontrado. Está en su Hijo, y el Hijo y el Padre están en nosotros adentro. Y a ellos les gusta vivir. Y vivir abundante. Les gusta reírse. Les gusta conocer nuevas cosas. Les gusta ayudar. Y están adentro de nosotros. Vamos a hacer el Padre nuestro, por favor, que Jesús nos enseñó. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en esta tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. ¿Ustedes preguntan por qué digo amén dos veces? Pues las dudas, ¿verdad? All right. Ahora vamos a tomar lo que Jesús mencionó, el cuerpo de Jesús, que nos da vida eterna. En la última cena, Jesús tomó el pan y dijo, acuérdense de mí, hagan esto en memoria de mí. Mi cuerpo va a ser dado como ustedes, va a ser quebrado. Este pan significa, que tengo aquí, significa el cuerpo de Jesús. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por sernos salvos. Aceptamos el sacrificio de la cruz, demostrando de que nos acordamos de Jesús, lo que hizo en la cruz. Murió por nosotros para quitarnos los pecados. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo, limpio, sano, sin pecado. Maravilloso. Gracias, Jesús, por morir por mí, por nosotros, por todos los que están elegidos. Gracias, Jesús. Tomamos el pan, damos gracias que sufrió, murió, se murió en la cruz, Jesús, por nosotros. Amén. Y luego Jesús levantó de la tumba, se resucitó tres días después, como él dijo. Jesús nos dijo, por la sangre del Cordero y la agua que le salió al lado de Jesús, ahora podemos hablar por parte del Espíritu Santo, diciendo, sí, 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 los hechos del Padre Celestial ya llegaron. Entraron en nuestros corazones para vivir para siempre. En el nombre magnífico y fuerte de Jesucristo, el nombre que le dio y que seamos salvos. Hay que tomar de la sangre del Cordero de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias por ese amor. Gracias por ese amor. Estamos listos a decir sí, 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 Señor. Hágase como su palabra dice en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que por su amor no estamos perdidos, por el amor del Padre. Hay que tocar en la puerta del cielo y preguntar que nos abren la puerta para ser salvos. Amén. Con nuestra propia voluntad y nuestro entendimiento, entrarle al reino de Dios. Amén. Ahora vamos a leer la lectura de hoy, por favor, que nos encontramos en 1 de Juan 2, 5, 6, 15 de abril. Dice, viva una vida de amor. Hay que vivir una vida de amor. Porque acabo de decir que no somos consumados porque el amor del Señor detiene para atrás la juzgadera. El Señor es con mucho amor y mucho esperando a que despiertamos y entremos a su reino como un padre. Vénganse, va a llover, entren acá a mi casa. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primero Juan 2, 5 a 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Miren que la palabra de Dios es una semilla. La estamos plantando en nuestro corazón ahorita en la mañana. Dios los bendiga. No hay nada en lo absoluto que sea más importante que aprender a amar. De hecho, cuanto más perfeccione su vida de amor, más podría determinar cuánto puede hacer la perfecta voluntad de Dios. Por esa razón, cada fuerza espiritual se deriva del amor. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la fe obra por el amor. Es casi imposible que la oración sea contestada si el creyente se sale del amor y se niega a perdonar a su hermano. Si no tiene amor, sus ofrendas de nada le servirán. Las lenguas y la profecía no le aprovecharán. Su fe será un fracaso y sus conocimientos serán vanos. Todas las verdades que ha aprendido de la palabra de Dios obran por el amor. No le serán útiles a menos que usted viva en el amor de Dios. En 1 Corintios 13, 4, 8 dice, se muestra un cuadro perfecto de cuál es la conducta del amor. Es paciente y benigno. Benigno. No es celoso ni orgulloso. No hace nada indebido, ni es egoísta y no se irrita. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo le da gozo, todo tiene amor, todo éxito, todas buenas cosas también, todo el crecer y ayudar. Parecía una larga lista, ¿cierto? Pero no se desespere. Usted es una criatura de amor. Su espíritu ha sido recreado por Dios a la imagen del amor y Él ha enviado a su espíritu de amor a vivir en usted y a enseñarle a amar como Él ama. Hoy puede empezar a gozar de la vida de amor que Dios quiere que viva. Amén. Acuérdense, para mí, yo tenía que leer para obtener ese amor, leer diario a mi carne. Primero de Juan 1 a 5 y Juan 14, 15, 6 y 17. Diario, alta voz por un año. Dormirme con esas palabras, levantarme con esas palabras. Y luego las palabras me empezaron a dar el amor de Dios. Y luego todo empezó a funcionar bien en mi vida. Las bendiciones vienen con el amor de Dios. El amor de Dios acarrea tesoros. Amén. Ahora vamos a leer 1 de Corintios 13, 1 a 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Otra vez. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otras le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De esas tres cosas, la más importante es el amor. Acuérdense de cuando yo primero entré, no tenía confianza. El trago me había quitado toda la confianza en Dios, menos confianza en mí y la literatura. La seguridad de que cumplirá sus promesas, no tenía yo esperanza en las promesas porque no las conocía. Estaba fuera del campo de Dios. Y lo que me dejó entrar fue el amor. Empecé a tener amor de Dios y luego confianza en Él. Y luego la seguridad de que nosotros conocemos su palabra, que nos da confianza y seguridad, que Él es fuerte para cumplir sus promesas. Y luego tener fe en el amor de Dios, tener fe. Le damos vida al amor cuando tenemos fe en el amor, fe en sus promesas y tener confianza, que es el premio y el gozo que necesitamos para estar bien en esta vida. Amén. Ahora vamos a estudiar el 16 de abril, por favor. Okirok, gracias por llegar al estudio hoy. Espero que están recibiendo las promesas de Dios. Conquiste nuevo terreno. Mateo 18:19 dice: otra vez les digo, dice Jesús, que si dos de ustedes se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les aseguro que va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. ¡Qué promesa tan grande!, ¿verdad? Por eso nosotros oramos el Padre nuestro juntos, porque estamos de acuerdo. Amén. Como creyentes, somos parte de un ejército conquistador que toma constantemente nuevo terreno para el reino de Dios, ¿cierto? Bueno, así debería ser, pero justo en el momento en que el ejército llega a la cumbre de la colina y está listo para avanzar, parece que Satanás saca su gran arma, la división, y esparce a los creyentes por todas partes. ¿Cómo podemos contraatacar la estrategia de la división? Lanzando un ataque aún más poderoso con uno de los recursos más poderosos que nos ha dado el Señor Jesús, la oración de acuerdo. Jesús dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, nos será hecha. Esas palabras son tan poderosas que a muchos se les hace difícil creerlas. Si las creyeran, veríamos grupos de cristianos en cada esquina poniéndose de acuerdo en oración. Busque a alguien para ponerse de acuerdo en oración esta semana. Cerciórense de orar basados en la palabra de Dios. Cerciórense. Quizá tenga opiniones diferentes en cuanto a todo lo demás, pero podrán estar de acuerdo con respecto a la palabra. También asegúrense de que su acuerdo sea total en espíritu, alma y cuerpo. Derriben argumentos, teorías y pensamientos contrarios a la palabra. Lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Guarden sus pensamientos y sus palabras. Después pónganse de acuerdo también corporalmente, es decir, expresen con sus labios las cosas que han acordado. Luego actúen como si ya hubieran recibido la respuesta. No sigan pidiendo y pidiendo, sino den gracias a Dios. Manténganse de acuerdo y conquisten nuevo terreno para el Señor. Otra vez después, pónganse de acuerdo también corporalmente. Es decir, expresen con sus labios las cosas que han acordado. Amén. Hay que dar gracias, Señor, por el reino del Padre del cielo. Gracias, Señor, por el reino. En el reino está todas las respuestas. Aquí en la que se haga la voluntad de nuestro Padre celestial, aquí en la tierra como está en el cielo. Amén y amén. Vamos a leer Hechos 4, 1 a 31, por favor. Hechos 4. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Ahí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, las cuales empezaron a preguntarles. ¿Quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? Dijeron. ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros. Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano. Gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada porque allí, de pie junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Se decían. No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro y todos en Jerusalén lo saben. Otros decían. Debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron, no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ello. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado, por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú, desde el principio, habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu voluntad, Señor, y tus planes. Gracias que fuimos y somos elegidos con tus planes que tienes para nosotros. Amén. Ahora, el 17 de abril, nos dice, no aceptes la ofensa. En 1 de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 1 de Juan 2:10. Si usted observa que está cayendo en el fracaso o en el pecado, examina su vida de amor. Acérquese al Señor y pídale que le muestre si existe contienda con alguna persona o si usted se siente ofendido con alguien. Si es así, el diablo puede entrar a su vida y hacerle tropezar. Como pastor, he visto suceder eso en unos sinnúmero de veces. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que algunos creyentes se han molestado conmigo por lo que digo. Piensan que estoy equivocado y se retiran enfadados. Y luego me he enterado de que se encuentran en problemas. Acuérdense, cuando uno se enoja con otro, ahí van otra vez. Yo he mirado eso mucho también. También acá en los grupos del Alcohólico Anónimo, se enoja uno con otro y al rato anda más enojado o tomando. Empiezan a chillar que no le fue bien su orgullo. Piensan que estoy equivocado, dice el señor Kenneth y Gloria Copeland, y se retiran enfadados. Y luego me he enterado de que se encuentran en problemas. En Marcos 4:17 leemos que el diablo usa esa clase de ofensa para robarnos la palabra de nuestro corazón. El diablo hace que nos disgustemos los unos con los otros y eso le da la oportunidad para quitarnos el tapón y dejar salir la palabra de Dios como el agua cuando se deja correr. No permita que eso lo suceda. Si oye a un predicador o a un creyente expresar algo contrario a lo que usted cree y se siente ofendido, declare, no, tú no me vas a robar la palabra, diablo mentiroso. Enseguida, arrodíllese y arrepiéntase delante de Dios. Escudriñe la palabra y escuche al Espíritu y pídale entendimiento para saber lo que debe hacer. Si todavía cree que esa persona hizo mal, ore por ella. Recuerde, sentirse ofendido nunca proviene de Dios. Él nos enseña que debemos estar arraigados y cimentados en amor. Así que deje de sentirse ofendido. rechace ese sentimiento. Entréguese a esa persona en amor y oración y podrá salir de esa situación sin caer en pecado. La escritura para leer es 1 de Juan, capítulo 2, 1 a 11. Jesucristo, nuestro defensor. Yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo. Les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, esto que los escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Gracias, Dios los bendiga y estamos en su voluntad. Confiados, llenos de amor y entusiasmo, y somos hijos del Padre Celestial. Amén. Bienvenidos familia, gracias por llegar al estudio. Dios los bendiga. Oré por ustedes a las 5 de la mañana, o me acordé de ustedes y les di una bendición porque me estaban dando una bendición a mí. 5 de la mañana acá en California. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por mandarnos la respuesta de todos nuestros problemas. Alabar a Jesucristo es la respuesta. No hay otra, perdón, no hay otra posibilidad, respuesta que le podemos dar a nuestros problemas, situaciones que se cambian, por dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo exactamente como están y dejarlos a ellos que trabajen. Soltar las cosas de nuestras manos porque ellos nos aman, nos quieren. Y si estamos yendo al rumbo donde no debemos estar, va a haber problemas. Y eso es una indicación de que vamos a empezar a alabarlo para que nos guíe al verdadero camino, donde hay paz, tranquilidad, salud y enorme de trabajo. Dice la palabra de Dios que hay que trabajar por la palabra antes de trabajar por el pan. Yo creo que es Juan 6, 23, 28, por ahí. Juan 6, 26 dice, Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad con parte de sus milagros y todos los milagros que está haciendo. Y luego la gente necia preguntó otra vez, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. En otras palabras, el Mesías. Entonces le preguntaron otra vez, ¿qué nuevo milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Ahí están los necios, después de haber comido del pan. ¿No? Jesús acaba de decir, comieron del milagroso pan. Y lo dicen, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según la Biblia. El maná es el pan del cielo. Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme y cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y crean en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Amén. 41. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Jesús le respondió, dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos. Por eso, todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios mi Padre me envió y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que crean en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. Otra vez, por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban, ¿cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Jesús le dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Amén. Ok, acuérdense de que el Padre para mí, cuando el Padre me empezó a jalar las riendas del corazón, entendí de que el Padre quería que yo aceptara a Jesús en la cruz, el sacrificio que hizo Jesús, y que miraba y diga, sí, neta Dios, soy pecador, acepto la cruz, entra Jesús a mi corazón, te acepto como mi Salvador, dame esa vida que necesito. Y pum, así pasó, entró Jesús. Yo me había arrepentido de la vida que andaba viviendo, pisteando, viviendo como loco. Y por medio de oraciones en el grupo de 12 pasos, ahí es donde yo podía ponerle atención a la cruz, aceptar la cruz. Y después de eso, me dio una sed para revisar la literatura. Y eso fue más de 42, 43 años. Y hasta la fecha, tengo más libros de posibilidad yo pueda leer en mi vida. Y me encantan. Me encanta. Podía ser bueno en mecánicas, aire acondicionado, en muchas partes, médico, o lo que sea, ¿verdad? Chofer. Pero decidí de ser bueno en buscar a Dios en las Escrituras. Y lo he encontrado. Está en su Hijo. Y el Hijo y el Padre están en nosotros adentro. Y a ellos les gusta vivir y vivir abundante. Les gusta reírse. Les gusta conocer nuevas cosas. Les gusta ayudar. Y están adentro de nosotros. Vamos a hacer el Padre nuestro, por favor, que Jesús nos enseñó. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en esta tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. ¿Ustedes preguntan por qué digo amén dos veces? Por las dudas, ¿verdad? All right. Ahora vamos a tomar lo que Jesús mencionó, el cuerpo de Jesús, que nos da vida eterna. En la última cena, Jesús tomó el pan y dijo, acuérdense de mí, hagan esto en memoria de mí. Mi cuerpo va a ser dado como ustedes, va a ser quebrado. Este pan significa, que tengo aquí, significa el cuerpo de Jesús. Gracias Jesús por morir en la cruz por nosotros. Gracias Señor por sernos salvos. Aceptamos el sacrificio de la cruz, demostrando de que nos acordamos de Jesús, lo que hizo en la cruz, murió por nosotros para quitarnos los pecados, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesucristo, limpio, sano, sin pecado, maravilloso. Gracias Jesús por morir por mí, por nosotros, por todos los que están elegidos, gracias Jesús. Tomamos el pan, damos gracias que sufrió, murió, se murió en la cruz Jesús por nosotros. Amén. Y luego Jesús levantó de la tumba, se resucitó 3 días después, como él dijo. Jesús nos dijo, por la sangre del cordero y la agua que le salió al lado de Jesús, ahora podemos hablar por parte del Espíritu Santo, diciendo, sí, 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 los hechos del Padre Celestial ya llegaron. Entraron en nuestros corazones para vivir para siempre. En el nombre magnífico y fuerte de Jesucristo, el nombre que le dio, y que seamos salvos. Hay que tomar de la sangre del Cordero de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias por ese amor. Gracias por ese amor. Estamos listos a decir sí, 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 Señor. Hágase como su palabra dice en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que por su amor no estamos perdidos, por el amor del Padre. Hay que tocar en la puerta del cielo y preguntar que nos abren la puerta para ser salvos. Amén. Con nuestra propia voluntad y nuestro entendimiento, entrarle al reino de Dios. Amén. Ahora vamos a leer la lectura de hoy, por favor, que nos encontramos en 1 Juan 2, 5, 6, 15 de abril. Dice, viva una vida de amor. Hay que vivir una vida de amor. Porque acabo de decir que no somos consumados, porque el amor del Señor detiene para atrás lo juzgadera. El Señor es con mucho amor y mucho esperando a que despiertamos y entremos a su reino como un padre. Vénganse, va a llover, entren acá a mi casa. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2, 5 a 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Miren que la palabra de Dios es una semilla. La estamos plantando en nuestro corazón ahorita en la mañana. Dios los bendiga. No hay nada en lo absoluto que sea más importante que aprender a amar. De hecho, cuanto más perfeccione su vida de amor, más podría determinar cuánto puede hacer la perfecta voluntad de Dios. Por esa razón, cada fuerza espiritual se deriva del amor. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la fe obra por el amor. Es casi imposible que la oración sea contestada si el creyente se sale del amor y se niega a perdonar a su hermano. Si no tiene amor, sus ofrendas de nada le servirán. Las lenguas y la profecía no le aprovecharán. Su fe será un fracaso y sus conocimientos serán vanos. Todas las verdades que ha aprendido de la palabra de Dios obran por el amor. No le serán útiles a menos que usted viva en el amor de Dios. En 1 Corintios 13, 4, 8 dice, se muestra un cuadro perfecto de cuál es la conducta del amor. Es paciente y benigno. No es celoso ni orgulloso. No hace nada indebido, ni es egoísta y no se irrita. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo le da gozo, todo tiene amor, todo éxito, todas buenas cosas también, todo el crecer y ayudar. Parecía una larga lista, ¿cierto? Pero no se desespere. Usted es una criatura de amor. Su espíritu ha sido recreado por Dios a la imagen del amor y Él ha enviado a su espíritu de amor a vivir en usted y a enseñarle a amar como Él ama. Hoy puede empezar a gozar de la vida de amor que Dios quiere que viva. Amén. Acuérdense, para mí, yo tenía que leer para obtener ese amor, leer diario a mi carne. Primero de Juan 1 a 5 y Juan 14, 15, 6 y 7. Diario, alta voz por un año. Dormirme con esas palabras, levantarme con esas palabras, y luego las palabras me empezaron a dar el amor de Dios, y luego todo empezó a funcionar bien en mi vida. Las bendiciones vienen con el amor de Dios. El amor de Dios acarrea tesoros. Amén. Ahora vamos a leer 1 de Corintios 13, 1 a 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Otra vez. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otras le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De esas tres cosas, la más importante es el amor. Acuérdense de cuando yo primero entré, no tenía confianza. El trago me había quitado toda la confianza en Dios, menos confianza en mí y la literatura. La seguridad de que cumplirá sus promesas, no tenía yo esperanza en las promesas porque no las conocía. Estaba fuera del campo de Dios. Y lo que me dejó entrar fue el amor. Empecé a tener amor de Dios y luego confianza en Él. Y luego la seguridad de que nosotros conocemos su palabra, que nos da confianza y seguridad, que Él es fuerte para cumplir sus promesas. Y luego tener fe en el amor de Dios. Tener fe. Le damos vida al amor cuando tenemos fe en el amor, fe en sus promesas y tener confianza, que es el premio y el gozo que necesitamos para estar bien en esta vida. Amén. Ahora vamos a estudiar el 16 de abril, por favor. Okirok, gracias por llegar al estudio hoy. Espero que están recibiendo las promesas de Dios. Conquiste nuevo terreno. Mateo 18:19 dice, otra vez les digo, dice Jesús, que si dos de ustedes se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les aseguro que va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. ¡Qué promesa tan grande!, ¿verdad? Por eso nosotros oramos el Padre Nuestro juntos, porque estamos de acuerdo. Amén. Como creyentes, somos parte de un ejército conquistador que toma constantemente nuevo terreno para el reino de Dios, ¿cierto? Bueno, así debería ser. Pero justo en el momento en que el ejército llega a la cumbre de la colina y está listo para avanzar, parece que Satanás saca su gran arma, la división, y esparce a los creyentes por todas partes. ¿Cómo podemos contraatacar la estrategia de la división? Lanzando un ataque aún más poderoso con uno de los recursos más poderosos que nos ha dado el Señor Jesús, la oración de acuerdo. Jesús dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, nos será hecha. Esas palabras son tan poderosas que a muchos se les hace difícil creerlas. Si las creyeran, veríamos grupos de cristianos en cada esquina poniéndose de acuerdo en oración. Busque a alguien para ponerse de acuerdo en oración esta semana. Cerciórense de orar basados en la palabra de Dios. Cerciórense. Quizá tenga opiniones diferentes en cuanto a todo lo demás, pero podrán estar de acuerdo con respecto a la palabra. También asegúrense de que su acuerdo sea total en espíritu, alma y cuerpo. Derriben argumentos, teorías y pensamientos contrarios a la palabra. Lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Guarden sus pensamientos y sus palabras. Después pónganse de acuerdo también corporalmente, es decir, expresen con sus labios las cosas que han acordado. Luego actúen como si ya hubieran recibido la respuesta. No sigan pidiendo y pidiendo, sino den gracias a Dios. Manténganse de acuerdo y conquisten nuevo terreno para el Señor. Otra vez, después pónganse de acuerdo también corporalmente, es decir, expresen con sus labios las cosas que han acordado. Amén. Hay que dar gracias, Señor, por el reino del Padre del cielo. Gracias, Señor, por el reino. En el reino están todas las respuestas. Aquí en la que se haga la voluntad de nuestro Padre celestial, aquí en la tierra como está en el cielo. Amén y amén. Vamos a leer Hechos 4, 1 a 31, por favor. Hechos 4. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Ahí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, las cuales empezaron a preguntarles: ¿Quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? Dijeron. ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano. Gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías, ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada porque allí, de pie junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Se decían. No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro y todos en Jerusalén lo saben. Otros decían, debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron, no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre, que tenía más de 40 años de edad. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ello. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablases al rey David, nuestro antepasado, por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú, desde el principio, habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu voluntad, Señor, y tus planes. Gracias que fuimos y somos elegidos con tus planes que tienes para nosotros. Amén. Ahora, el 17 de abril nos dice, no aceptes la ofensa. En 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 1 Juan 2:10. Si usted observa que está cayendo en el fracaso o en el pecado, examina su vida de amor. Acérquese al Señor y pídale que le muestre si existe contienda con alguna persona o si usted se siente ofendido con alguien. Si es así, el diablo puede entrar a su vida y hacerle tropezar. Como pastor, he visto suceder eso en unos sin número de veces. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que algunos creyentes se han molestado conmigo por lo que digo. Piensan que estoy equivocado y se retiran enfadados. Y luego me he enterado de que se encuentran en problemas. Acuérdense, cuando uno se enoja con otro, ahí van otra vez. Yo he mirado eso mucho también. También acá en los grupos del Alcohólico Anónimo, se enoja uno con otro y al rato anda más enojado o tomando. Empiezan a chillar que no le fue bien su orgullo. Piensan que estoy equivocado, dice el señor Kenneth y Gloria Copeland, y se retiran enfadados. Y luego me he enterado de que se encuentran en problemas. En Marcos 4:17 leemos que el diablo usa esa clase de ofensa para robarnos la palabra de nuestro corazón. El diablo hace que nos disgustemos los unos con los otros y eso le da la oportunidad para quitarnos el tapón y dejar salir la palabra de Dios como el agua cuando se deja correr. No permita que eso les suceda. Si oye a un predicador o a un creyente expresar algo contrario a lo que usted cree y se siente ofendido, declare, no, tú no me vas a robar la palabra, diablo mentiroso. Enseguida, arrodíllese y arrepiéntase delante de Dios. Escudriñe la palabra y escuche al Espíritu y pídale entendimiento para saber lo que debe hacer. Si todavía cree que esa persona hizo mal, ore por ella. Recuerde, sentirse ofendido nunca proviene de Dios. Él nos enseña que debemos estar arriagados y cimentados en amor. Así que deje de sentirse ofendido. Rechace ese sentimiento. Entréguese a esa persona en amor y oración y podrá salir de esa situación sin caer en pecado. La escritura para leer es 1 de Juan, capítulo 2, 1 a 11. Jesucristo, nuestro defensor. Yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo. Porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo. Les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, esto que los escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, En realidad, vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Gracias, Dios los bendiga y estamos en su voluntad. Confiados, llenos de amor y entusiasmo, y somos hijos del Padre Celestial. Amén.